Caripilún, región del Biobío. El 17 de febrero del 2021 se jugaba un importante partido de fútbol entre Colo-Colo y Universidad de Concepción, en donde Colo-Colo logró salvarse del descenso. Eran cerca de las 8 p.m. y Jorge Escobar volvió a la casa en que vivía junto a su madre María, quien estaba postrada hace varios años, su hermana Elisa, el esposo de esta, sus sobrinas María Paz, Estefanía y su hijo Tomás, de 3 años. Jorge Escobar había llegado desde la casa de un amigo en donde había estado preparando chicha. Había traído consigo varias botellas y se disponían a celebrar el triunfo de Colo-Colo, pero antes debía salir a buscar las vacas al predio de la familia. Tomás quiso acompañarlo. Estefanía lo cambió de ropa y salió tras su tío abuelo. Jorge Escobar tomó de la mano a Tomás y se alejaron para buscar las vacas. Allí Jorge se percató de que le faltaba una y le dijo a Tomás que se quedara ahí, ya que él debía meterse a un lugar de difícil acceso. Transcurrido unos minutos, Jorge Escobar volvió al mismo sitio y vio que Tomás no estaba. Alarmado, comenzó a llamarlo. La voz de Tomás no se oía, ni sus pasos correteando. La luz se iba diluyendo. El viento incrementaba. Asimismo, la urgencia por encontrar a Tomás. Jorge Escobar, preocupado, decidió llamar a su sobrina María Paz para preguntar si es que Tomás había vuelto a la casa, a lo que inmediatamente ella responde que no. Entonces le cuenta que Tomás se perdió de su vista y que no logra encontrarlo. María Paz, Estefanía y Elisa, la abuela del menor, salieron alarmadas en busca de Tomás. Gritando su nombre, se dispersaron por el predio. Entre matorrales, quebradas y troncos, lo buscaron. Pronto se sumaron vecinos del sector a la búsqueda. Sobre las 9 p.m., Estefanía llamó a carabineros para reportar la desaparición de Tomás. Poco después, el padre de Tomás, Moisés Bravo, es comunicado de la desaparición de su hijo. Estefanía y Moisés no estaban juntos y no mantenían una comunicación fluida. La búsqueda continuó, a la que se siguieron sumando voluntarios y familiares. La noche caía. Las linternas alumbraban los recovecos del predio. Jorge dejó la búsqueda por un momento y se trasladó hasta Arauco para consultar con una tarotista, según él, para encontrar respuestas que ayudaran a dar con Tomás. Durante esa misma madrugada se continuó la búsqueda con las indicaciones que había obtenido de la tarotista, lo que desvió el foco y los esfuerzos se volcaron hacia otro sector. En un momento de esa agotadora madrugada, se creyó haber encontrado al menor. Algunos de los voluntarios empezaron a aplaudir. La madre de Tomás, Estefanía, y sus familiares inmediatos rompieron en lágrimas. Los aplausos dieron paso a murmullos distantes y luego el silencio. Había sido una falsa alarma. Estefanía sufrió una crisis de angustia y fue acompañada a la casa para que pudiera descansar. Durante esas primeras horas se tomó declaración a los miembros de la familia que vivía con el menor de 3 años. Las inconsistencias acerca de la hora y el lapso en el que el menor se perdió alimentaron la sospecha en torno a Jorge Escobar, el tío abuelo de Tomás, La búsqueda continuó incansablemente durante los días siguientes. En los medios de todo el país se comenzó a difundir la noticia. Las labores se desplegaron por los sectores inmediatos del lugar del último avistamiento y se fue extendiendo conforme los días pasaban. Todos los esfuerzos y recursos se dispusieron con el objeto de dar con Tomás. La Fuerza Aérea recorrió el lugar y se tomaron fotografías aéreas de alta resolución en áreas de interés, que luego debían ser revisadas minuciosamente para descartar posibles avistamientos. La repercusión en los medios tuvo también consecuencias indeseadas. La opinión pública se abocó a analizar todos los movimientos y gestos de la familia de Tomás, principalmente del tío abuelo, Jorge Escobar. Conforme los días pasaban, la incertidumbre se acrecentaba. Así, 9 días después, y luego del análisis de fotografías aéreas, se logró encontrar un área de interés en donde se trabajó durante esa jornada. Finalmente, durante la tarde del 26 de febrero del 2021, la fiscalía confirmó que se había encontrado el cuerpo de Tomás. En el sector inmediato había un intento de excavación. Una pala, unas botas y metros más allá, una especie de choza, lugar que también fue periciado. El fiscal del caso, José Ortiz, en el mismo sitio del hallazgo, entregó las primeras declaraciones ante los medios. En ese punto de prensa, el fiscal indicó que era evidente que había intervención de terceros en la muerte del menor y que habría ya un detenido que sería formalizado en las próximas horas. El fiscal Ortiz dio a entender también que el detenido se trataría de Jorge Escobar, el tío abuelo de la víctima. Las declaraciones del fiscal fueron polémicas, ya que era extraño que se actuara con tanta premura para acusar a alguien y entregar antecedentes del hallazgo. El día 2 de marzo del 2021, Jorge Escobar fue formalizado como presunto autor de la muerte de Tomás. En la formalización, se da cuenta de un posible ataque de carácter sexual y es decretada una prisión preventiva mientras dure la investigación. El día 4 de marzo del 2021, la Corte de Apelaciones de Concepción revocó la medida de prisión preventiva de Jorge Escobar por falta de pruebas. Al mismo tiempo, José Ortiz es removido como fiscal del caso y asume Marcela Cartagena. En el mes de abril del 2021, se entregó el resultado de las pericias al cuerpo de Tomás por parte del Servicio Médico Legal de Concepción. En este informe se dio cuenta de una muerte provocada por hipotermia e inanición. La data de muerte era de 5 días luego de su desaparición y se descartó una agresión sexual. En agosto del 2021, la tanatóloga Vivian Bustos fue encargada de elaborar un nuevo informe y de supervisar la toma de muestras en España y Estados Unidos. El nuevo informe contradecía el primero y determinaba que en la muerte de Tomás había intervención de terceras personas y que en sus ropas había presencia de material genético que indicaría una agresión sexual. Las muestras tanto de la ropa de Tomás como de los pelos hallados en los lugares donde estuvo el menor y donde fue encontrado son claves para establecer la responsabilidad en la muerte del pequeño. En diciembre del 2022 se dio a conocer que los resultados de las pericias en el extranjero habían arrojado un resultado diferente al que existía. Previamente se había eliminado 2 de los 4 sospechosos mediante ADN. descartándose la participación del loco Memo y un individuo con antecedentes de agresión sexual, por lo que solo quedaría el perfil del tío abuelo del menor, Jorge Escobar, y el de un individuo con sus facultades mentales alteradas, apodado el Tifus, el cual era un vecino del sector y se mantuvo cercano a la familia, incluso en su funeral. Anteriormente había sido descartado de la lista de sospechosos, pero en un delito no relacionado, un testigo afirmó que el Tifus la amenazó indicando que si no le obedecía, le pasaría lo mismo que a Tomás. Estefanía Gutiérrez, la madre de Tomás, ha manifestado su frustración por cómo se ha manejado la investigación por parte de la Fiscalía y en particular el rol de la fiscal Marcela Cartagena. Durante los últimos días de diciembre del 2022, se llevó a cabo una reunión para dar cuenta de los resultados del informe emanado por el doctor Aurelio Luna desde España. Según declaraciones de la madre, en este no existirían nuevos antecedentes y el resultado sería similar al primer informe que la misma fiscal había tildado de precipitado. Se infiere entonces que el resultado de las pericias en España sería el mismo que inicialmente se había barajado, es decir, que el menor había muerto por inanición e hipotermia. Aunque con ello no se descarta la intervención de terceras personas en el secuestro y posterior muerte del pequeño Tomás Bravo.